Radio Universidad de los Lagos presenta Plaza Cívica, los temas que nos unen. Un programa de conversación ciudadana al servicio de todos. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Conducen Eduardo Leiva y Francisco Santibáñez. La cita es todos los martes a las 19 horas a través del 107.5 y www.ulagos.cl en su radio Universidad de los Lagos.
¿Cómo están, amigos y amigas? Muy buenas tardes ya, bienvenidos a su programa Plaza Cívica, los temas que nos unen. Como cada martes a las 19 horas estamos en Radio Universidad de los Lagos al 107.5 FM. Tengo el agrado, como todos los programas de Plaza Cívica, de saludar a Pablo González y a Francisco Santibáñez. ¿Cómo están, muchachos?
Muy bien, Eduardo, ya en el penúltimo programa de Plaza Cívica, martes 28, y ya es el último martes del mes también, pues. Así que bien contento ya de estar acompañando a la ciudadanía esta tarde. Pablo.
Muy contento de estar un nuevo programa con ustedes y difundiendo las noticias que le importan a la comunidad.
Así es, pues, Pablo, Francisco, bueno, hemos tenido de todo en este mes de noviembre, ha sido un mes bastante ajetreado, pero bueno, la Plaza Cívica, como siempre, con lluvia, con sol, siempre ahí está la ciudadanía. Muchachos, hoy día, ¿con qué vamos?
Hoy día vamos con que hay algo que es bien importante que no hemos tocado en este programa de Plaza Cívica, que
sí,
es el rol.
Sí, porque lo hemos abocado a las elecciones. Pero también la sociedad civil tiene su importancia.
Efectivamente, y por eso hoy día vamos a hablar de la importancia y el rol que juegan las juntas de vecinos.
Oye, qué increíble, qué manera de, a nivel micro, las organizaciones poder vincular a las comunidades hoy día. ¿Cuánto de nosotros sabemos nuestros propios barrios? ¿Ustedes saben cómo se llama su vecino? ¿Ustedes saben?
Don Iván nos dice que no.
Don Iván dice que no. ¿Por qué? Porque nosotros hoy día nuestra vinculación con la comunidad está cada vez más escasa. Entonces el papel que juegan hoy día las juntas de vecinos sin duda es un papel de articulación entre las comunidades.
Efectivamente, como dices tú, Eduardo, son los encargados de formar esta redes de comunidad, ¿cierto? Que no se ven hace bastante tiempo. Yo me acuerdo, mi abuelo y seguramente sus abuelos le podrían comentar que antes incluso se realizaban festivales dentro de la misma vecindad y había niveles de organización que eran bastante importantes. A diferencia de lo que se ve ahora, que más bien uno llega a la casa, ¿cierto? Y no tiene contacto con casi ninguno de sus vecinos y con nadie en realidad, y nos preocupamos de lo que nos pasa a nosotros. Solamente, entonces es un tema que ha ido decayendo a través del tiempo, sobre todo en las últimas décadas, ¿cierto? En donde se ve muy poca participación por parte de los ciudadanos en estos asuntos.
Increíblemente esto ha sucedido, es una realidad, y ante eso nosotros como Plaza Cívica también es un imperativo que podamos llamar a la... Oye, ¿no te lleves mi micrófono?
No siente mi audífono.
Es increíble que esa situación. Pablo, yo no sé, desde tu experiencia personal en cuanto a tu localidad donde tú vives, ¿cómo está la situación en la organización vecinal?
Bueno, yo la organización vecinal la conozco bien poco. Han pasado un par de veces a la casa en la última, pero por proyecto en la municipalidad. Pero sí, de reuniones, nada. Sí tengo un mayor contacto con mis vecinos en este caso, pero es porque mi familia vivió toda su vida en la misma casa. Yo toda mi vida, pero...
No es porque tú vayas de candidato, ¿no?
No es porque haya candidato ni a nada.
No, me parece bien esa parte importante considerarla, porque es la única manera que nosotros podemos llamar a nuestros vecinos a que puedan organizarse y, por supuesto, estar con esa parte.
Bueno, diferentes sistemas de seguridad, desde carabineros, desde policía de investigación y desde los diferentes gobiernos, han llamado a tener un contacto con los vecinos por la seguridad de los barrios.
Porque, ¿sí? Antes que se me vaya, disculpa que te interrumpa, Pablo, ¿qué pasa con el plan cuadrante?
Se supone que sigue en pie, que hay una, se supone que desde las diferentes comisarías, subcomisarías, hay un resguardo, hay diferentes carabineros rondando, pero por lo mío, yo no los he visto a los carabineros rondando en mi barrio.
En tu barrio. Mira, por lo menos en el sector donde yo vivo, acá no solo en César Ercilla, se ve bastante este tema, no no tanto como antes, sobre todo en horario nocturno. Pero bueno, le invitamos a la gente que nos está escuchando que nos escriba al correo programaplazacivica@gmail.com para que nos cuente también su experiencia, de qué manera ha podido ver esta situación en sus barrios y todo eso.
Porque cuando recién inició Plan Cuadrante, me acuerdo que habían muchos carreros, muchos motociclistas principalmente que andaban rondando. Yo lo he visto desaparecer.
Yo creo que ahí es un desafío sumamente importante con las juntas de vecinos, amigos y amigas, que ustedes se involucren, que por supuesto estén presentes en cuanto a esa situación, ¿no? Pero antes de comentar un poquito la ficha, a mí me gustaría también que a abrir un poquito el debate, abrir un poquito la conversación respecto al rol que hoy día las juntas de vecinos tienen, más allá de lo que la ley establece.
Efectivamente, y como dices tú, Eduardo, y no se puede dejar de mencionar la ley sobre el rol que cumplen las juntas de vecinos, porque son las organizaciones territoriales, es decir, son las encargadas de coordinar y conocer las necesidades de la ciudadanía para que ellas tengan un vínculo directo, en este caso con el municipio, que son las autoridades más próximas, ¿cierto?, las autoridades locales con las que se tienen que coordinar los temas que son de necesidad de estos ciudadanos, porque recordemos, cierto que los municipios atienden multiplicidad de materias y también las necesidades son múltiples dentro de una junta de vecinos o de un sector determinado. Por tanto, el rol que juegan también es bastante importante en el hecho de recoger esas necesidades y plantearlas a la autoridad más próxima, en este caso, que son los municipios.
Además, ¿por qué son tan importantes? Porque hay diferentes planes, que ya sean desde los gobiernos provinciales, los gobiernos regionales o de las mismas municipalidades, necesitan que la junta de vecinos estén semi-organizada para llevarlos a cabo. Yo lo veía en un programa que entregaban alarmas de humo.
Eso. Sí, y que las alarmas comunitarias también, sí, ¿no?
Que lo realizó la gobernación provincial de este caso de Puerto Montt, pero que al momento de irlas a dejar las alarmas, no, la gente no tenía idea, la gente no sabía que estaba inscrita, la gente no sabía que existía el programa porque no habían participado en su junta de vecinos, porque la persona, el presidente de la junta de vecinos llegó, los nombró, que se mandó la ficha, pero no le informó a nadie. Entonces eso fue un problema para la persona que los tenía que instalar principalmente.
Claro, ahí se produce un problema, podríamos verlo de dos concepciones diferentes. Uno primero es desde el punto de vista de que la gente no quiere participar y por tanto, en este caso podríamos, por el ejemplo concreto que da Pablo, podríamos decir que a lo mejor este dirigente vecinal... esta serie de dirigentes planteó, ¿cierto?, velar por el bien del barrio, entregar esta cierta alarma, ¿cierto?, como decía Pablo, pero también más allá de eso, también se puede ver desde otra óptica, que es aquella que hay disposición por parte de estos dirigentes a dar a conocer esta iniciativa a la ciudadanía.
Bueno, una cosa es darla a conocer y otra que efectivamente la información llegue,
claro,
no solamente a los vecinos, sino que también a sus dirigentes. Y también es importante dar a conocer la renovación, tanto que se pide renovación en política, la renovación de los dirigentes también, porque ahí sin duda juega un rol fundamental la participación.
Efectivamente, como dices tú, Eduardo, yo tengo... desde al menos del conocimiento de la cosa que yo tengo, los dirigentes de mi barrio son de la tercera edad. Los dirigentes de mi junta de vecinos son de la tercera edad y yo personalmente no me involucro mucho con la junta de vecinos, pero he tenido la oportunidad de ir a una reunión dentro de este año y cuando tú entras y ves, cierto, la gente que participa es casi pura gente de la tercera edad, gente adulta mayor o ya adulto en vías de ser gente de la tercera edad, acompañado, cierto, de los niñitos chicos, pero tú cuando ves o quieres este tipo de renovación también pasa porque los jóvenes o los adultos jóvenes no participan y no apoyan la gestión de estos dirigentes y por tanto muchas veces el mismo hecho de que sigan participando las mismas personas de siempre podríamos decir obligadamente tendrían que escoger personas de ese mismo círculo, cierto, para seguir para que también estas organizaciones no mueran, si también eso es importante.
Ese es el tema, porque no se puede renovar si no van más gente a la junta de vecinos. Entonces, si no se va a un público diferente, más joven, o diferentes personas que no hayan participado anteriormente, no se puede renovar. Y para que no mueran estas organizaciones, tienen que seguir saliendo los mismos. Claro. En algunos casos favorablemente, y en otros casos lamentablemente.
Sí. Claro, ¿no? Y ahí, chicos, qué bueno que estemos tomando este tema, porque el tema vecinal es un tema no menor. Por ejemplo, ¿qué pasa el accionar actual hoy día de las juntas de vecinos, más allá de las asambleas que ellos llevan, la organización interna de ellas, también, por ejemplo, la renovación y la participación en los proyectos participativos, por ejemplo, para remodelación de su vivienda?
Efectivamente.
Los comités que se establecen ahí también.
Claro, es como un poco lo que tocaba Pablo anteriormente respecto a que quizás, desconozco cómo será, pero a lo mejor te piden un número determinado de personas, ¿cierto?, para remodelar o instalar algo, y resulta que como no participan, las tienes que inscribir igual para beneficiar a la comunidad en su conjunto, pero, claro, pero ahí muchas veces también la participación, como decíamos, se ve limitada, porque la gente no le interesa participar. Y es más, yo no sé, Eduardo, si tú te acuerdas una vez que conversamos con un dirigente vecinal hace un par de meses atrás y decía, la gente solamente aparece cuando hay beneficios de por medio.
Claro, ¿lo recuerdas? Bueno, sí, lo recuerdo. Lamentablemente ese es uno de los diagnósticos que hacen algunos dirigentes. Y la pregunta es, volviendo un poquito a la renovación de los liderazgos, es que la gente lamentablemente no quiere participar, pues sí, ese es el tema. De repente las reuniones son en la tarde, a las 7, la gente llega de su casa cansada, no quiere salir, no quiere participar. Entonces ahí hay una cosa que nosotros tenemos que hacer hincapié, a que la gente sí tiene que participar, que sí se tiene que organizar. Bueno, y en ese tema también es importante dar a conocer la ley de juntas de vecinos también, que es sumamente importante, y la ley de participación ciudadana.
Efectivamente, la ley 20.500 de participación ciudadana, cierto, establece cuáles son los procesos que se deben llevar a cabo para que realmente los ciudadanos participen de estos procesos, y dentro de ellos también involucra a la junta de vecinos, que es algo, que es algo bastante importante.
Y es importante también considerar que si no explicamos un poco a la ciudadanía respecto a estos temas, obviamente va a generar un poco de desinformación y todo eso. Y para nosotros en Plaza Cívica, la participación sí es un imperativo de que todos tenemos que llevar a cabo. Muchachos, veamos un video de participación ciudadana, a ver si la gente en su casa lo puede escuchar y lo puede más o menos asimilar.
Vamos. Póngale play, ¿no?
Gobierno de Chile.
Estos son Juan y María. Ellos, al igual que todos los chilenos, podrán utilizar los mecanismos de participación ciudadana establecidos por la Ley 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública. Veamos cuáles son estos. Ahora las personas en sus comunas podrán formar parte de los consejos comunales de la sociedad civil. Cada municipio contará con una ordenanza de participación ciudadana donde las personas podrán conocer las formas y oportunidades de participación de estas en el municipio. Se acortan los trámites. La Ley 20.500 facilita la inscripción de asociaciones y fundaciones, pasando esa responsabilidad a las municipalidades, cumpliendo el mismo procedimiento que las juntas de vecinos u organizaciones funcionales. Los municipios deben enviar al registro civil cada 6 meses la información actualizada de las organizaciones sin fines de lucro. Esto permitirá tener un registro nacional de todas las existentes, mantener estadísticas oficiales y poder conocer mejor las organizaciones como la de María. La organización de María ahora podrá asociarse con otras organizaciones, pudiendo formar federaciones y confederaciones de carácter provincial, regional o nacional. Esto permitirá formar alianzas con otras comunidades y aunar fuerzas para desarrollar los temas que contribuyan al interés común. Otra buena noticia es la creación del Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público, el cual anualmente asignará recursos a estas organizaciones. Así, la Asociación de María, pero también la de su hermana Clara, que vive en Vallenar y participa en una organización como voluntaria, podrán inscribirse en el Catastro de Organizaciones de Interés Público y postular a los fondos. Al menos la mitad de los recursos anuales serán destinados a las organizaciones en regiones. Juan y su club juvenil de músicos podrán postular también al fondo a pesar de no contar con personalidad jurídica. Bastará con que Juan se asocie con la organización de María para postular. La ley de participación, por primera vez, hace un reconocimiento legal al voluntariado organizado y permite que las personas como Clara certifiquen sus actividades como voluntario. Pero, ¿cómo pueden las personas involucrarse en la gestión de las políticas públicas? Con esta ley, el Estado garantiza el derecho a participar de todos los chilenos. Las personas como María y Juan podrán acceder a la información que necesitan sobre un ministerio o servicio de manera oportuna y ampliamente accesible. Anualmente Juan y su comunidad podrán participar de la cuenta pública participativa que efectuará cada servicio y ministerio. Allí podrán opinar sobre lo presentado respecto de las políticas, planes, programas, acciones y ejecución presupuestaria. Las personas podrán participar en el proceso de consulta ciudadana, donde podrán opinar sobre los proyectos que se implementan en el Estado. Finalmente, María, como representante de su organización, también podrá participar en los consejos de la sociedad civil, que son instancias consultivas que asesoran los ministerios y servicios respecto de sus políticas. Ahora Juan y María y su comunidad cuentan con espacios garantizados para participar en el ámbito local y en la gestión pública del Estado. En un marco de corresponsabilidad, Juan y María, la ciudadanía y el Estado avanzarán juntos para hacer más eficientes los mecanismos de vinculación y comunicación entre el gobierno y las organizaciones sociales. Hoy contamos con una nueva institucionalidad participativa para Chile. Avanzamos hacia una mejor democracia.
Gobierno de Chile.
Bueno, pudimos analizar aquí un video, ¿cierto?, respecto a la ley 20.500 de participación ciudadana, en donde se establecen claros mecanismos en cómo la ciudadanía se puede hacer partícipe de estos procesos. Ahí abordaba un poco el tema de las juntas de vecinos y también de las otras organizaciones que vamos a ir analizando más adelante. Ahora, ¿sí? Eduardo, adelante.
Algo sumamente importante del video que acabamos de ver, si usted lo quiere ver en YouTube o en las redes sociales, búsquelo por ley 20.500, perdón, es el fondo de fortalecimiento. Ustedes saben, amigos y amigas, que el Ministerio de Secretaría General de Gobierno todos los años dispone de un fondo que se llama Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público, donde cada uno de ustedes postula de tal manera que sus propias organizaciones se fortalezcan a través de estos recursos, o bien, y mejor aún, si ustedes hacen redes con otro tipo de organizaciones para lograr concretar ciertos proyectos en común.
Efectivamente, como dice Eduardo, estos fondos apuntan, ¿cierto?, a que estas organizaciones tengan algún tipo de financiamiento para llevar a cabo esta actividad de voluntariado, como decía, y que hoy día ya se reconocen como tal, en donde yo creo que es importante porque se destaca, ¿cierto?, la labor que tiene el dirigente social hoy en día, que muchas veces o anteriormente era menoscabada o no se tenía en consideración, incluso para no sé si para la elaboración de políticas públicas, pero sí para ver dónde se busca generar el impacto de estas políticas públicas. Como decía anteriormente, recorda las necesidades, ¿cierto?, de cada uno de los territorios, cada uno de estos barrios, en donde ellos expresan esta o manifiestan estas necesidades ante sus autoridades.
Pablo, ¿tú ibas a comentar algo respecto al tema?
No me quedó claro eso de formar confederaciones, como son como federaciones junta de vecinos.
Claro, se supone que la ley también, la 20.500, te establece esas posibilidades de tal manera que si existen, por ejemplo, varias juntas de vecinos que se quieren organizar, es igual que, por ejemplo, las asociaciones deportivas que hacen federaciones, pero ya cuando es más grande a nivel regional o nacional, ya son confederaciones. Entonces, ante eso es importante que la ciudadanía también sepa, sobre todo los dirigentes sociales que hasta ahora nos escuchan, porque hemos recibido muy buenos comentarios de parte de ellos, que nosotros evidentemente hacemos un aporte aquí en Plaza Cívica respecto a estos temas. Entonces, volviendo un poquito a esa línea, es que ellos también de manera, a través de los recursos que provee el Ministerio de Secretaría General de Gobierno, ellos puedan hacer vinculación con otras organizaciones y generar federaciones, por ejemplo, o no necesariamente las juntas de vecinos, por ejemplo, las organizaciones de adulto mayor, las asociaciones de guías turísticos, las asociaciones deportivas que se quieren vincular, van formando este tipo de federaciones y obviamente si es mejor a nivel nacional una confederación.
Efectivamente, y hay un ejemplo bien concreto y quisiera aprovechar y enviar un saludo a don Luis Sánchez, presidente de la Unión Comunal de Adultos
Mayores de Osorno.
Y ahí hay un claro ejemplo de que hay un conjunto, ¿cierto?, de agrupaciones o de asociaciones en que se agrupan en algo en común en este caso de grupos de adultos mayores, se agrupan en algo en común y forman esta unión comunal. Lo mismo que pasa con las juntas de vecinos. Cierto, a nivel local existe la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, que agrupa la gran mayoría de juntas de vecinos que existe dentro de la comuna.
Perdón, ese es un punto bastante importante a considerar. Bueno, en el segundo bloque del programa vamos a hablar un poquito de lo que hoy día Francisco nos traía a colación, que era el tema relacionado a la estructura que tienen estas juntas de vecinos, y para que la gente también haga un poquito de educación cívica respecto a este tipo de organizaciones. Pablo, no sé si ibas a comentar algo más respecto al primer punto.
No, creo que quedó bastante claro el tema de los fondos que van a tener acceso, a los fondos de fortalecimiento que van a tener las diferentes juntas de vecinos y sus federaciones, y sobre la actualización de datos que van a sufrir las personas que pertenecen a la junta de vecinos.
Oye, es muy importante. Súper importante lo que acabas de decir, Pablo, el tema de la actualización de la documentación. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que las organizaciones no postulan a los proyectos, no postulan a los fondos. ¿Por qué? Porque no tienen los papeles al día, y ahí es sumamente importante que se acerquen a su municipio, que utilicen el internet también, que los jóvenes, por favor, ayuden también a las organizaciones donde de repente hay algunas falencias digitales y todo eso, ¿no? Tengo entendido, chicos, antes de ir a la música, que en el... ¿Cómo se llama, Francisco? Ayúdame un poquito. En el museo este que está en el centro, donde está la ex estación de ferrocarriles.
Ese es biblioteca.
Pero la tú biblioteca. Dale, sí, no, está bien, la biblioteca. Sí,
pero donde está la nueva...
La antigua.
La más antigua, sí, es la biblioteca.
La biblioteca.
El otro era el museo interactivo.
Sí. Esa misma. ¿En la biblioteca están impartiendo algún tipo de curso?
Efectivamente.
¿De alfabetización digital?
Sí, el curso de alfabetización digital, nosotros estuvimos viendo que junto a Eduardo y Pablo, ¿cierto?, que durante el mes de octubre y noviembre se estuvieron impartiendo hartos cursos para la ciudadanía. Y efectivamente, para esto, invitarle a la gente que acuda al municipio, que consulte cuál es el estado de estos cursos que está impartiendo la biblioteca, o se acerque directamente a la biblioteca, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto le va a servir efectivamente para acceder a estos sitios que o a estas plataformas que el Estado entrega, o para acercar a la ciudadanía a estos asuntos. Entonces es importante que si usted, señora, señor dirigente, está escuchando en este momento, pueda tener conocimientos también digitales para agilizar los procesos dentro de sus organizaciones.
Importante también que si necesitan algún tipo de capacitación, de formación de este tipo, escríbanos a nuestro correo programaplazacivica@gmail.com, y obviamente acá Pablo, Francisco y quien les habla va a estar atento a esa información para poder coordinar algún tipo de visita, y bueno, es parte de nuestra responsabilidad también como comunicadores radiales. Pablo, ¿ibas a finalizar con algo?
Muy importante el tema, y quiero recalcar de nuevo la actualización de datos, porque para que se lleven a cabo los programas que se imparten desde las municipalidades y gobernaciones, es importante que cuando se bajen estos programas, estos proyectos, se baje de la manera correcta a los datos, ya sea direcciones y nombre de personas.
Sí, sobre todo los documentos, por ejemplo, en este tema de la actualización, el tema de esos cuentas de ahorro también es súper importante, cuentas chiqueras electrónicas que de repente las organizaciones tienen con Banco Estado. Hay que agilizar eso, porque ustedes saben que la única manera de poder recibir el financiamiento es a través de esta vía ya actualizada y, por supuesto, formal. Vamos a ir a la música en Plaza Cívica, cuando son ya... las 7 de la tarde ya en Plaza Cívica. Vamos a la música.
Y bueno, el cuento de la negrita sigue así. Después de haber viajado tanto por todo el país, regresa a su costa amada para seguir en el malecón gritando, vendo pescado frito con limón. Y si supieran las cosas que pudo ver, que no se parecía nada a los sueños de su niñez, la negrita no comprende de dónde fue que salió el cuento ese, que en otro lugar vives mejor. Porque es muy fácil de pensar que hay que viajar para triunfar, que aquí no hay oportunidad, que en otro lado sí la habrá. Y aunque experiencia ya adquirió, nunca se pudo olvidar que su cadera al caminar lleva el ritmo de la mar.
Volvemos al segundo bloque de nuestro programa Plaza Cívica, los temas que nos unen acá en Radio Universidad de Los Lagos, al 107.5 FM y online en ulagos.cl, Radio
Universidad de Los Lagos.
Estaba como esperando que Francisco me responda. Francisco es el hombre.
Es que estaba sacando mi audífono, así para que no suene y Don Iván no me pegue.
De todas maneras, el tema online es bastante interesante, muchachos, en la radio, porque la gente de repente me contaban que no nos podía escuchar en la casa, pero sí en el teléfono de repente cuando colocaban, efectivamente sí se podía escuchar.
Bueno, en Puerto Montt todos nos tienen que escuchar el día martes, porque así lo ponemos online.
Lo ponemos online, no hay ningún problema. De todas maneras, Radio Universidad de Los Lagos. Francisco.
Bueno, vamos a ver la ficha que tenemos preparada, ¿cierto? Que también ustedes pueden descargar desde el Congreso Nacional, www.bcn.cl.
BCN, ¿qué es? Biblioteca.
Biblioteca del Congreso Nacional.
Muy, muy.
Y cuando ingresen a la parte o hacen clic en el segmento Ley Fácil, ahí les va a aparecer esta serie de fichas para que vayamos analizando respecto a los junta vecinos o las organizaciones territoriales. Ahora Pablo nos va a mencionar cuál es el rol que tiene la junta de vecinos y un ejemplo concreto también de ello.
Bueno, las juntas de vecinos son una instancia que es de organización de carácter comunal principalmente, que permite a las personas aún en diferentes intereses en diferentes materias y de esta misma forma diferentes voluntades para los diferentes proyectos a los que desean postular o que se le presenten desde diferentes plataformas.
Pero lo que acabas de decir, Pablo, lo vamos a concretar a través de un ejemplo. La señora Luisa está preocupada por la situación de los jóvenes de su barrio. Abúlicos y desganados, se entregan a vagar y emborracharse por las tardes y especialmente los fines de semana. Si tan solo el terreno baldío que hay unos metros de su casa pudiera transformarse en una cancha de fútbol para que al menos tengan donde hacer deporte. Pero, ¿cómo gestionar eso? ¿Ante quién pedir su construcción? Y lo más importante, ¿tiene que hacerlo ella sola o hay alguna manera de encontrar apoyo en los vecinos? Francisco, ¿hay alguna respuesta para eso?
Efectivamente, Eduardo. Las juntas de vecinos. ¿Y para qué sirve una junta de vecinos? Se preguntará usted. Para promover la integración, la participación y desarrollo de los vecinos de una unidad vecinal determinada. La Junta de Vecinos puede, entre otras cosas, representar a los vecinos ante las autoridades para lograr convenios. Es decir, este tipo de convenios, ya contrato o gestiones para el desarrollo de la unidad vecinal, como por ejemplo la construcción de las multicanchas. ¿Cierto? Gestionar la solución de problemas ante las autoridades, es decir, algún problema que esté ocurriendo en específico en un barrio determinado, son estas juntas de vecinos las que tendrían que gestionar esta solución y proponer y ejecutar proyectos, como decía aquí la señora Luisa, proyectos deportivos, recreativos, sociales o de seguridad que busquen beneficiar a los vecinos en su conjunto y también tienen ellos la potestad de otorgar certificados de residencia. Mire qué importante eso también. Muchas veces yo he necesitado certificado de residencia y he tenido que ir donde la presidenta de la Junta de Vecinos, que es la que da constancia de que efectivamente vives en el barrio. Adelante. Pablo, te iba a decir, ¿qué se necesita para inscribirse en una Junta de Vecinos?
Primero que nada, se necesita representar a los vecinos ante las autoridades para lograr convenios, contratos o gestiones para el desarrollo de la unidad vecinal.
No, eso lo analizamos. Abajo, ¿qué se necesita para inscribir?
Sí. Se requiere tener a lo menos 14 años de edad y residencia en la unidad vecinal respectiva. Es decir, desde muy jóvenes se puede acceder a una junta de vecinos. No, la verdad es que eso no lo conocía.
Efectivamente, yo creo que también se hace para incentivar la participación de los jóvenes en... ¿cierto? En las juntas de vecinos o en este tipo de organizaciones para que puedan formar parte y tomar también decisiones de lo que esté sucediendo.
¿Quiénes dirigen y administran las juntas de vecinos? Cada junta de vecinos debe contar con un directorio de al menos 3 miembros mayores de 18 años, elegidos por votación directa y secreta de sus integrantes. Cada miembro durará 3 años en su cargo, con posibilidad de reelección y tendrán suplentes.
Mira,
¿qué derechos tienen los integrantes de una junta? Derecho a voz y voto en las asambleas de las juntas, a elegir y ser elegido en los cargos de la junta, a presentar cualquier iniciativa o proyecto o propuesta al directorio, a tener acceso a los libros de actas, de contabilidad y de registro de los miembros de las juntas, a proponer censura a cualquiera de los miembros del directorio.
¿Sí, Francisco?
Sí, ¿cómo se crea una junta de vecinos? Se preguntarán ustedes, porque ya hemos presentado, ¿cierto?, cuáles son o quiénes son las personas encargadas, pero y las potestades y todo eso, pero ¿cómo se crea una junta de vecinos? ¿Qué requisitos tienen que haber?
Importante considerar eso, Francisco, porque mucha gente se pregunta en su casa, ¿cómo?
Efectivamente, y primero debe quedar constancia de la voluntad de números de vecinos, ¿cierto? Variable según el número de habitantes, es decir, la población que exista en las determinadas comunas. 50 vecinos en las comunas de hasta 10.000 habitantes. Ese no es nuestro caso. 100 vecinos en las comunas de 10.000 y hasta 30.000 habitantes. 150 vecinos en las comunas de más de 30.000 y hasta 100.000 habitantes. Y 200 vecinos en las comunas de más de 100.000 habitantes. Luego debe constituirse una asamblea ante un funcionario municipal, que es designado por el alcalde, o en su defecto un notario o un oficial del registro civil. En esta asamblea se aprobarán los estatutos de la junta, ¿cierto?, dando a conocer pasó un error en vivo. Los estatutos de la junta, dando a conocer, y el directorio provisional, que estará por un determinado momento y después debe ser confirmado, obviamente. Luego de un plazo de 30 días debe entregarse una copia del acta de esa asamblea que se llevó a cabo bajo este juez, ¿cierto? Y se entrega a la Secretaría Municipal. Una vez hecho esto, queda el registro y se garantiza la personalidad jurídica de esta junta de vecinos.
Oye, ¿ustedes alguna vez han acompañado a la constitución de una junta de vecinos? Yo por lo menos no he tenido esa experiencia. No,
nunca.
Yo tampoco he tenido la experiencia de acompañar, pero sería interesante el proceso.
Poder acompañar incluso la creación de una nueva junta de vecinos, que no sea necesario ser en nuestro barrio, sino en otro. Sería interesante ver el proceso. Claro. ¿Cómo pasa a la realidad?
Y la cantidad de gente que tienes que congregar para hacer una junta de vecinos, o sea, 100 personas.
Oye, pero aún más allá de eso, lo interesante y lo rico es que al armarse una junta de vecinos también tiene que haber un programa. Porque no solamente la junta de vecinos va a tener esto, lo que la ley dice, sino que también va a tener un programa. Porque ellos van a tener que, es como si nosotros tres nos juntamos para ir a una junta de vecinos, nosotros vamos a tener un programa también que mostrarle a la junta de vecinos o construir entre todos un programa para poder guiar un poco a dónde van a ir.
¿Dónde están las necesidades de las vecinos?
Claro, yo desconozco, no sé si efectivamente elaboran un programa.
No, te digo yo, no es que la ley los obligue.
No, me refiero a eso, sino que si los vecinos se junten y elaboran un programa, yo creo que más bien el trabajo que se hace, y en realidad lo digo desde el desconocimiento, pero yo creo que el trabajo que se hace es en base a las necesidades que van surgiendo, se va actuando más allá de elaborar un programa cuando se crea, o un programa anual respecto a los áreas o los ámbitos, claro, de acción de la junta. Yo creo que más,
pero sería novedoso, innovador,
claro,
que la junta
innovador,
de vecinos,
claro,
tengan un programa. Veamos un poquito un video relacionado.
Ya
vamos a ver entonces.
Fundación Proyecto Propio, a través del programa de fortalecimiento de juntas de vecinos, trabaja a lo largo de todo Chile, reposicionando el rol clave de organizaciones locales y sus líderes en el desarrollo del territorio. Mediante una metodología que se basa en trabajar a partir de las capacidades de los líderes locales como los expertos en su territorio. Se genera un espacio para que sea la propia comunidad la que levante una cartera de proyectos concretos que proyecten el desarrollo y equidad en sus propios barrios o comunidades. Los proyectos son gestionados a través del vínculo entre las juntas de vecinos con el Estado y el sector privado, generando alianzas que permiten concretar los proyectos. El programa Juntas de Vecinos es un aliado que potencia la justicia social y la equidad en todo el territorio nacional, promoviendo que los vecinos tengan el poder de ser protagonistas de su propio proceso de desarrollo. Súmate al desafío de hacer de tu comunidad un foco potencial de desarrollo. Visítanos en www.juntasdevecinos.cl.
juntasdevecinos.cl. ¿Sí o no, muchachos, que es importante que haya un fortalecimiento de estas organizaciones?
Por supuesto, Eduardo, porque esa es la forma de empoderar a la comunidad, a las comunidades vecinales, de que tengan decisión de actuar para mejorar sus condiciones de vida. Y eso es muy importante para el Chile que se nos viene.
De todas maneras,
este Pablo, no da Pablo risa, siempre tiene la proyección de futuro.
Sí, está bien, está esa visión. De todas maneras,
además, yo voy a acercarme junto a vecinos porque necesitamos que se construya un locomotora afuera de mi casa porque va a ser el auto muy rápido.
A mí me gustaría que la junta de vecinos se preocupara de la capacitación y alfabetización de las personas, por ejemplo. A mí, que me interesa, por ejemplo, el tema económico, yo sé que ahí, bueno, con Pablo discrepamos un poco, pero a mí me gusta mucho el tema de alfabetización económica financiera. Me gustaría poder hacer clases en las juntas de vecinos, cosas que sea, de acercarse.
Que sea, no es que no me importe, para que quede claro, el tema de la alfabetización económica, pero me gustaría que naciera desde la institución educativa. Ahora, sí, a falencia de esta, es muy importante que la sociedad civil tenga ese rol. Y me parece bien, Eduardo. Eso es el tema de discrepancia.
No, de todas maneras, a mí... Oye, Pablo está empoderado hoy día, así que Pablo, sí, ya claro. Lo vemos como el nuevo presidente de la Junta de Vecinos de...
¿Bueno, el Mont? Rahue Bajo.
Rahue 2, pero no sé cómo se llama la Junta
de Vecinos. Bueno, no lo desconozco. Tienes que participar entonces ahí para que puedas establecer esto. Yo voy a hacer el ejercicio de poder esto llevar a cabo este ejercicio de sí.
Un accidente en vivo nos acaba de pasar junto a Pablo. ¿Te parece si seguimos revisando la ficha?
De todas maneras, Francisco,
¿cómo se organiza una junta de vecinos? Entonces nos preguntaremos nosotros. Cada junta de vecinos puede tener la organización que más le acomode, seguramente según la cantidad de miembros, en fin, pero de acuerdo a sus estatutos, que quedan fijados, como dijimos anteriormente, en esa reunión donde asiste un jurado designado por el alcalde. Sin embargo, debe haber un directorio compuesto por al menos 3 miembros, entre los que debe haber un presidente, un tesorero y un secretario. O sea, esto es obligación para todas las juntas de vecinos. Cada miembro durará 3 años en su cargo, con posibilidad de reelección, y tendrán suplentes. También puede haber una comisión de finanzas que se encargue de llevar la contabilidad, además de haber una comisión electoral que se encargue de todo el proceso de elecciones dentro de la misma junta de vecinos. Pero, se preguntarán ustedes, está bien, sabemos que la Junta de Vecinos tienen las potestades, ¿cierto?, de dar a conocer las necesidades, de postular a proyectos, de organizarse, pero ¿cómo se financian? Y eso es lo que nos va a explicar Pablo ahora.
El financiamiento de la Junta de Vecinos se puede financiar a través de una cuota por cada uno de sus integrantes, como se ve en los diferentes cursos, en las diferentes organizaciones, que generalmente es por cuota. O se puede cobrando cuotas extraordinarias. También se pueden financiar con actividades como rifas, fiestas, kermeses o cenas. Pero las juntas de vecinos no pueden tener fines de lucro. Además, cada municipalidad cuenta con un fondo de desarrollo vecinal destinado a financiar proyectos específicos que una junta presente para el desarrollo de la comuna. El fondo cuenta con aportes del municipio, de los vecinos y del presupuesto de la nación. Cada consejo municipal decide cómo se postula y opera este fondo.
Interesante la característica que Pablo daba acá respecto al financiamiento. Si bien es cierto, es uno de los temas que mayor controversia genera en la junta de vecinos, es ese, el tema del
Francisco. Bueno, pero una junta de vecinos puede tener... puede contar con un patrimonio, si bien sabemos que, claro, se puede financiar, pero es necesario que también cuente con un patrimonio. Y sí, efectivamente, y el patrimonio puede ser cuotas y aportes extraordinarios, como es lo que mencionaba Pablo, donaciones, bienes muebles e inmuebles que la Junta haya adquirido a través de proyectos, a través de donaciones, en fin, la renta obtenida por la gestión de centros comunitarios y otras actividades, y también, no sé si Eduardo puedes volver a la ficha, porfa.
Ahí sí.
¿Ese? Sí, ¿ya? Un poquito más abajo. Y...
¿Abajo?
No, cambia, la otra ficha.
Dame un segundito. ¿Ahí, Francisco?
Sí, ahí sí.
Ya.
Y subvenciones y aportes o fondos fiscales. Y esas son las formas de patrimonio que podría tener una junta de vecinos.
Francisco, hoy día nos traías también a colación otra información relacionada a las asociaciones, si no me equivoco.
Efectivamente, tenemos también las asociaciones y la participación ciudadana en la gestión pública.
Aquí nos trasladamos un poquito de la acción propia de las juntas de vecinos, sino ahora agrupamos a todo lo que es organizaciones y asociaciones en su relación con la administración del Estado.
Efectivamente, de hecho, Eduardo nos va a presentar un audio ahora respecto a... a estas asociaciones y participación ciudadana. Es un audio, ya. Pero si no, la ficha.
De preguntas frecuentes sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública. Sepa cómo formar una agrupación de ciudadanos y cómo esta puede influir en la gestión de las autoridades públicas.
¿Qué libertades tengo para formar una asociación?
Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente para perseguir fines lícitos. Nadie puede ser obligado a formar una asociación, ni a integrarse o a permanecer en ella, mucho menos como requisito para desarrollar o acceder a un trabajo. La afiliación es libre, personal y voluntaria. De hecho, el Estado asume como deber promover y apoyar las iniciativas de asociación de la sociedad civil. Los órganos de la administración del Estado deben garantizar que las asociaciones cuenten con plena autonomía y no pueden adoptar medidas que interfieran en su vida interna. Las asociaciones pueden reunirse en uniones o federaciones, y estas a su vez tienen libertad para formar confederaciones. Están prohibidas las asociaciones contrarias a la moral, al orden público y a la seguridad del Estado.
¿Qué es una organización de interés público?
Son las personas jurídicas sin fines de lucro, cuya finalidad es la promoción del interés general, en materia de derechos ciudadanos, asistencia social, educación, salud, medio ambiente o cualquiera otra de bien común, en especial las que funcionan mediante voluntariado. Ejemplo de estas organizaciones son las uniones comunales, juntas de vecinos y asociaciones indígenas.
¿Una asociación debe tener algún tipo de reglamento o constitución?
Ante todo, las asociaciones deben garantizar los derechos y deberes que sus asociados tendrán en materia de participación, elecciones y acceso a información del estado de cuentas, sin perjuicio de las demás estipulaciones que ellas consideren incluir.
Importante ahí la consideración que da detallada un poco. Este audio, amigos y amigas, que está disponible en la Biblioteca del Congreso Nacional para que ustedes también, cuando tengan que hacer materias de capacitación y todo. El tema de la rendición de cuentas, Francisco, ahí yo y Pablo, yo creo que es muy importante dar a conocer no solamente los derechos que las organizaciones tienen, sino también los deberes. Y un deber claro es, por supuesto, rendir cuenta a sus integrantes.
Efectivamente, ellos tienen que ser capaces de dar a conocer la gestión, ¿cierto? Ya sea de carácter mensual, de carácter anual, en fin, ellos propondrán sus mecanismos, pero es necesario que estas organizaciones conozcan el trabajo y la manera que se van ejecutando también los presupuestos y en fin, todo ese tipo de situaciones que forman parte también de las organizaciones. Entonces es importante que ellos y los miembros también puedan conocer esta rendición de cuentas que ocurre dentro de las organizaciones.
Espacio Cívico presente como todos los sábados y todos los martes y todos los domingos y todos los lunes y todos los días. Un espacio cívico es aquel que hoy día Pablo González nos trae. Pablo.
Bueno, hoy día en Espacio Cívico, al dato informativo, les tenemos el Servicio de Impuestos Internos, que para muchas personas...
¡Taratatán!
El Servicio de Impuestos Internos.
El Servicio de Impuestos
Internos. Que para muchas personas es endiosado y para otras muy odiado.
Así es.
Este nace el 18 de enero de 1902 con el presidente Germán Riesco. Principalmente se creó para la recaudación del impuesto al alcohol. Posteriormente se le sumaron las barajas, el tabaco y las estampillas y las entradas al circo y al teatro. Como decíamos, entonces el Servicio de Impuestos Internos es el que está encargado de fiscalizar que se paguen los impuestos y de recaudar los impuestos.
Importante consideración porque tiene una historia, es un servicio que nace, ¿cuándo decías, Pablo?
1902.
Por 1902. Germán Riesco. Y otra cosa que quería yo destacar ahí importante, cómo ha ido cambiando las actividades que son bien concurrentes en nuestro país. Imagínate que, como decía Pablo, antes se colocaba un gravamen a la asistencia al circo, mira, que hoy es muy poco visitado o se ve con muy poca frecuencia, una o dos veces al año.
A Pablo le gusta eso, el tema de los impuestos.
En primera instancia se llamaba Administración de los Impuestos sobre Alcoholes, porque nació para gravar el impuesto al alcohol.
Y así se financiaba el Estado.
Así se financió el Estado y harta plata que juntaba, ¿qué crees que te diga? En 1972 ya se cambió la administración y pasó a llamarse Administradora de Servicios Impuestos.
¿Ya?
Posteriormente se hizo otra reestructuración a los pocos años y pasó a llamarse Servicios de Impuestos Internos propiamente tal. Y ahora, en estos últimos años, ha estado muy en boga, principalmente porque ellos son los únicos con la facultad de querellarse, como lo hicieron en estos últimos tiempos con los casos de financiamiento de las campañas.
Para que la ciudadanía entienda, ¿qué tipo de querellas podría presentar? ¿O qué significa querellarse en realidad, para que la gente que nos está escuchando nos entienda?
Cuando una persona, un candidato ya sea, o un político, no pague debidamente sus impuestos o vaya a otras modalidades para financiarse que vayan fuera del marco de la ley, el Servicio de Impuesto Interno es el único que puede decir y presentar una querella, una demanda, para que sea investigada esa acción. Cosa que ocurrió solo en casos contados y no todos los que se debían.
Interesante dar a conocer esa situación, estimado Pablo, porque ya en los últimos tiempos hemos visto el rol que ha tenido el Servicio de Impuesto Interno, tanto polémico, porque ha tenido un rol polémico, pero también controversial. Entonces, ante eso, la ciudadanía tiene que conocer su Estado, tiene que conocer sus organizaciones. El tiempo ya en radio pasa volando, ya hemos terminado un programa más de la Plaza Cívica. Le queremos agradecer, amigos y amigas, por habernos sintonizado el día de hoy. Un gran abrazo a todos ustedes. Por mi parte, Eduardo Leiva se despide. Le doy el paso a mis compañeros para despedirse.
Bueno, finaliza un nuevo programa de Plaza Cívica. Muchas gracias a toda la radio escucha que nos esté sintonizando el día de hoy. Nos vemos. No se olviden, hoy día martes a las 7 de la tarde y posteriormente una repetición el día domingo a las 8 de la tarde, por si se pierden el capítulo de hoy.
Salvo un domingo nomás que Don Iván me hizo esperar el programa y que...
Y lo tiró un rato antes,
pero bueno, una excepción.
Agradecer a toda la ciudadanía, es cierto, a toda la gente que nos escucha como cada día martes y también la que no se pierde la repetición en los domingos, y invitarlos ya que nos escuche a nuestro último programa Plaza Cívica, el martes 5 de diciembre.
Así es.
Así que dejar la invitación hecha, ¿cierto?, para que nos pueda escuchar.
Último programa de la temporada, Francisco.
Eso. Exactamente. Me parece muy bien, Pablo, con toda esa energía para poder tener un segunda temporada de la Plaza Cívica.
Tercera, usted. Tercera.
Tú, ¿verdad? Tercera
sí,
temporada.
Vamos tercera
ya vamos
temporada
ya.
De la Plaza Cívica.
Un gran abrazo.
Radio Universidad de Los Lagos presentó Plaza Cívica, los temas que nos unen. Un programa de conversación ciudadana al servicio de todos. Este programa llegó a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Los esperamos el próximo martes a las 19 horas a través del 107.5 y www.ulagos.cl en su radio Universidad de Los Lagos.